Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente.
Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan por... Se nos metió un poquito de ruido. Desde la 99.1 FM, Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, los saluda Janis. Y estamos en este programa Palabras Sonoras, el capítulo número 21, Esparciendo Voces, Compartiendo Información, un programa producido por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Agradecemos, como siempre, a Manuel en los controles. Y el día de hoy nos acompaña un amigo muy cercano de Boca de Polen, quien estuvo colaborando con el equipo de Boca de Polen de la Ciudad de México hace ya un ratito, Mario Haff. Bienvenido, Mario.
Muchas gracias.
Mario regresa a estas tierras mexicanas para conocer un poco sobre diferentes proyectos con alternativas de conservación ambiental. Y justamente aprovechando su visita, decidimos abordar el tema de Red Plus o Red Más y pagos por servicios ambientales. Si se nos escucha un poco raro estos conceptos, pues esa es la idea de este programa, que entendamos un poco cuál es la propuesta que hay atrás de estas iniciativas, ¿no? Y cómo justamente afecta a los territorios de los pueblos originarios y campesinos, no solamente en México, sino en todo el mundo. De eso estaremos platicando el día de hoy. Como siempre, saludamos a quienes nos retransmiten a través de la página de internet www.frecuencialibre.info. Saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Laclumal en Palenque, a Radio Moculum en Nochuc, y en Oaxaca a Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores. Un saludo hasta Oaxaca. Y saludos también a toda la audiencia que cada 8 días nos sigue, también por internet. Pues como siempre, durante este programa vamos a tener un poquito de música para ir amenizando esta hora de programa. Mario, ¿nos puedes compartir un poquito de información acerca del artista que, déjenme comentarles, que lo escogió Mario? Buscamos siempre en estos programas compartir también música. Desde la música también creemos que se puede transmitir muchos mensajes, muchas ideas. Entonces buscamos siempre artistas que a veces van con el tema que tratamos en el programa, a veces no tienen mucha relación, pero la música se nos hace interesante por la propuesta musical, de las letras que tengan. Y en esta ocasión, pues aprovechando también, le pedimos a Mario que escogiera la música que nos va a acompañar. ¿Qué artista nos va a acompañar, Mario? Cuéntanos.
Nos va a acompañar el artista Lengua Alerta. Y allí me gustaría comentar como que yo fui aconsejado, que okay. Sí, es un desafío escoger la música, entonces yo necesitaba un poco de ayuda. Y unas buenas amigas que tengo aquí en México me recomendaron esta artista, justamente porque está hablando de la defensa del territorio y que está como proponiendo como otra manera de vivir aparte del consumo masivo y como buscando alternativas a esta vida. Y por eso yo pienso que sí cabe muy bien y acompaña bien el programa de hoy, porque habla justamente también de la fuerza que tienen los pueblos si una vez ya se organizan, y la necesidad de defender el territorio a los megaproyectos y a... Pues sí.
Uh-huh. Y el artista se llama Lengua Alerta.
Lengua Alerta, así es.
Tenemos un poquito de información sobre Lengua Alerta, por ahí.
Uh-huh. Sí, el artista... Nació cerca de la Ciudad de México, es mexicano, pero ha viajado bastante por el mundo, y en su música como quiere realizar como esa transformación social a través de la música, es su objetivo.
Uh-huh. Muy bien, pues sin más vamos a meter esta primera canción que se llama Namakasi Ayaki, espero haberla pronunciado bien. Los invitamos a ponerle mucha atención a las letras de esta canción y enseguida regresamos aquí a Palabras Sonoras.
Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yagbawe de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero, a quien le importa que muera de sed, toditito el pueblo y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos, megaproyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario, teñirán el río Sonora en rojo. Prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote que la muerte nos acecha. Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha. Danza venado que la victoria se cosecha.
Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestro ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui.
520 años y contando. Fusil y flecha es lo que va en comando. Para ellos no hay tregua sin su tierra. Para ellos defenderse es digna fuerza. Para ellos que el futuro se ha negado. Para ellos la memoria es gran aliado. Para ellos que han sufrido gran condena. Los gobiernos y los yoris envenenan al yaqui. Nativo y resistente, tribu antigua yaqui. Te hierve la sangre por justicia yaqui. Defiendes río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres yaqui. Suenan los tambores en los pueblos yaqui. Llamado a rebelión, pues no hay respeto al yaqui. Es tu legado un gran mensaje, noble y libertario.
Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui.
Contribuye al aguante, no te quedes pasivo ante los ataques. La gran serpiente lo que quiere es acorralarte, obstruir tu camino y esclavizarte. No te detengas ni por un instante, avanza como el río libre y busca tu cauce. Habla fuerte, defiende con arte, que la danza y el tambor siempre te acompañen. A defender lo básico y lo elemental. Si nos roban la tierra y la identidad, defender lo básico y lo elemental. Si escupen al cielo y vomitan al mar. A defender lo básico y lo elemental. Sin hambre, sin miedo y sin enfermedad. A defender lo básico.
básico y lo elemental. Resiste y atiende el llamado ancestral del
Yaqui, nativa y resistente tribu antigua. Yaqui, te hierve la sangre por justicia. Yaqui, defiende río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres Yaqui, suenan los tambores en los pueblos. Yaqui, llamado a rebelión, pues no hay respeto al Yaqui. Es tu legado un gran mensaje, noble y libertario.
Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui. En nombre de la tribu Yaqui.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y bueno, entramos de lleno al tema que es Red Plus y pagos por servicios ambientales. Hace rato se me olvidó nombrar el teléfono de cabina, por si alguien quiere mandarnos mensajito o llamarnos, es el 967-137-3096, por ahí se pueden comunicar con nosotros a cabina. Y bueno, Mario, cuéntanos un poquito, bueno, también es importante contar, primero, ¿por qué te interesó este tema? Saltándonos un poquito del guión, vamos a hablar de Red Plus y pagos por servicios ambientales. Pero personalmente, ¿qué es lo que te llama la atención de empezar a caminar en todo este rumbo desde la investigación?
Uh-huh. Me llamó la atención porque yo estoy interesado como en ver cómo, cuáles son los proyectos que tiene ahora, que tiene la comunidad internacional, como esos organismos como la ONU, como también la GIZ alemana y esas agencias de desarrollo, como para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces yo estaba interesado como en la parte de los proyectos, pero también en las críticas. Uh-huh. Y personalmente en septiembre empezaré a estudiar justamente cambio climático y desarrollo, donde vamos a hablar justamente de estos temas, de la mitigación y cómo nos podemos adaptar a los efectos del cambio climático y también cómo podemos hacer la transición a una economía verde que ya no se basa en hidrocarburos o en la extracción pues, de gas y de carbono. Uh-huh. Y entonces, leyendo ya las críticas, es que vi que se repite como es, como que ahí en la comunidad internacional buscaron una solución y la están imponiendo a las comunidades y las comunidades no tienen ese derecho de participar. Entonces ahí que se está quitando como la autonomía y el derecho de denominar como cuál es mi camino como comunidad. Y entonces ahorita me vine a México por, primero, extrañé mucho a México. Ya extrañé los tacos, las micheladas y también la gente y pues estar aquí. Como a mí me gusta estar aquí, me siento en casa. Y quería aprovechar el viaje para ver como con mis propios ojos cómo se están realizando estos proyectos, cómo se están llevando a cabo. Y también hablar con gente que ve esos proyectos de una manera crítica. Primero hablar con gente que está trabajando en estos proyectos, que lo está efectuando. Uh-huh. Eso es mi propio interés. Uh-huh. Y sí.
Sí, sí, pues muy interesante. Tocaste un tema que lo hemos abordado desde distintas, pues desde distintas áreas, que es el tema, o lo nombramos como el despojo de los territorios, ¿no? Es decir, como tú dijiste, cómo se imponen programas, se imponen pensamientos, se impone esta idea de desarrollo, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, desarrollo para quiénes, ¿no? O desde dónde se está viendo y leyendo, proponiendo e imponiendo esta forma de vida y estas alternativas, entre comillas, porque algunos lo ven como alternativas, pero otros lo vemos como no es el camino más viable, ¿no? Y bueno, justamente ya para dar un poquito más de información a quienes nos escuchan, ¿nos puedes compartir un poquito acerca de dónde viene toda esta idea de pago por servicios ambientales y lo que también conocemos como Red Plus?
Como la idea surgió ahí en el marco de, o en el margen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un organismo internacional que está, por una parte, organizando la Conferencia de las Partes, donde cada año están hablando, bueno, justamente cómo podemos mitigar los efectos del cambio climático. Y todos los países se reúnen y hacen estos acuerdos. Y surgió porque vieron, o estaban buscando una solución a la deforestación a nivel mundial. Porque, como en los años 90, hubo una deforestación como de unos 8 millones de hectáreas por año. Eso es más o menos el territorio que tiene Oaxaca. Mm-hmm. Y más que el territorio que tiene Chiapas. Sí, entonces en el año 2005, los países Costa Rica y Papúa Nueva Guinea estaban promoviendo por primera vez como un programa que en ese entonces se llamaba Reducción de Emisiones por Deforestación, nada más como RED. Y dos años después ya le agregaron la otra D, que es por degradación del suelo. Uh-huh. Eso fue ahí en el Plan de Acción de Bali, cuando ya tomaron la decisión de tomar acciones que activamente, de manera activa, mitiguen estos efectos del cambio climático. Y después, como iban fortaleciendo ese discurso, que ya en el año 2010, aquí en Cancún, se adaptaron como ciertos elementos que cada país tiene que demostrar para participar en el programa de red, que son cuatro elementos, que son primero los niveles de referencia, que siempre hay que medir como a ver a qué nos referimos, como cuánta deforestación hemos evitado en comparación a qué nivel. Uh-huh. Entonces ahí como es el objetivo de capacitar a organizaciones y a ministerios de poner esos niveles de referencias y de irlos midiendo con el correr de los tiempos. Pero ahí también decidieron como que necesitan salvaguardas, que es como que todo ese proceso se tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas y también el contexto social y el contexto histórico del territorio, que en el papel suena muy bien, pero ahí también entra la crítica.
Claro.
De cómo se realiza o cómo es en la realidad, que realmente se respetan o se puede respetar ahí los derechos de los pueblos indígenas y los de las comunidades que viven ahí. Y el otro elemento era, necesitan un proceso de monitoreo y de verificación. Entonces ahí están invirtiendo mucho dinero en capacitar a comunidades para que monitoreen la biodiversidad que hay en el bosque.
Uh-huh. ¿Quiénes son los que, cuando hablamos se reunieron, quiénes se reunieron y cuando decimos están invirtiendo mucho dinero, quiénes están haciendo uh-huh. esa inversión?
Como sobre todo son los países pues supuestamente desarrollados, uh-huh. que, bueno,
sí, los dependiendo de mundo,
la pero definición, como ajá. ves, digamos los países industrializados, uh-huh. que ahí están invirtiendo mucho dinero en los fondos de inversión para el cambio climático, que es el gobierno de Alemania, también destaca el gobierno de Noruega, que están invirtiendo mucho, los Estados Unidos, y también es otro objetivo de red, y esa es la parte interesante, uh-huh. que están construyendo como mercado de carbono. Entonces, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, tiene el sistema se llama cap and trade, como que están poniendo como un tope a las emisiones, y las empresas que se pasan de sus permisos, que están por encima de ese tope, tienen que recompensar, como necesitan comprar derechos de carbono para uh-huh. recompensar pues su tasa de contaminación, para decirlo así.
O sea, en resumiendo, no resumiendo, porque no bueno, no sabría cómo resumir tal cual, pero hablamos de lo que comúnmente se dice, todos los que contaminan, los que tienen un alto nivel de contaminación, que son todas las muchas empresas a nivel internacional, cómo esa contaminación que generan, digamos, recompensan el medio ambiente, ¿no? Es decir, yo contamino en estos niveles que tú nos comentas, pero bueno, ya sé que contamino, no hago mucho directamente para disminuir esa contaminación que hago, sino que hago toda esta parte de estos pagos, ¿no? Que le llamamos pagos por servicios ambientales, que es un poco la manera en la que desde distintas partes a nivel internacional, digamos, limpian su culpa.
Sí, pues de hecho sí. Es que ahora es como que el goal de muchas empresas transnacionales es ser como neutral al carbono. Entonces, si estás contaminando como empresa, así lo puedes recompensar. Y como ahí Red está creando ese mercado, que el comprador, que son las empresas transnacionales o los países industrializados que contaminan más, y las comunidades locales de aquí y de muchas partes del mundo donde hay más bosque, que son los vendedores. Entonces, ahí son recompensados por actividades que contribuyan a la reforestación o a la conservación de los bosques, y ahí están generando esos bonos de carbono que los venden a las empresas transnacionales. Y sí están limpiando como la culpa, pero también están haciendo como esa transferencia, pues, de responsabilidad.
Claro, esa es la mejor forma de decirlo, no limpiando la culpa, sino transferir esa responsabilidad, ¿no? Qué buena forma de decirlo. Y justo hay, Chiapas no es ajeno a este tema, aunque realmente no muchos lo manejamos, sabemos la situación, sabemos, lo vemos, ¿no? Con toda la forma en la que toda la biodiversidad en muchas partes, pero hablando particularmente en Chiapas, toda la biodiversidad que existe, cómo es controlada, ¿no? Y cómo sigue habiendo como este despojo. Y justamente para entender un poquito más el contexto aquí chiapaneco, vamos a escuchar lo que nos comparte Claudia Ramos. Claudia Ramos es integrante de la organización Otros Mundos Chiapas. La entrevista que se le hizo la tomamos de la página de otrosmundos.org, no es una entrevista que hicimos directamente desde Boca de Polen, pero bueno, ahí en su página tienen muchos recursos, y dentro de una de las entrevistas que le hicieron para un programa de radio, ella habla justamente de cómo podemos entender esta parte, lo que busca realmente esto de Red Plus y pagos por servicios ambientales, y ejemplifica un poquito más cómo se ve aquí en Chiapas. Entonces, ¿te parece si escuchamos este fragmento de la entrevista y regresamos para seguir comentando?
A partir del 2010 empieza un impulso mucho más grande a los llamados mecanismos de desarrollo limpio, en esta lógica de que las industrias podrían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de la parte forestal de los mecanismos de desarrollo limpio, se ubica la apuesta para RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas. Siglas no concuerdan, porque eso acomoda en inglés, pero bueno, eso es lo que nos quiere decir. Y trata sobre todo de la idea de que los bosques acumulan carbono, este dióxido de carbono que está en la atmósfera, contaminando, y que los árboles lo absorben y liberan oxígeno, ¿no? Como un ciclo natural, muy bien regulado y sin tantos excedentes también. Y bueno, para darnos una idea de lo que puede ser carbono en un árbol, por ejemplo, si tomamos el tronco, la mitad del tronco, del tamaño de cualquier árbol, eso es la mitad del carbono que estaríamos midiendo, ¿no? Entonces, diferentes especies de árboles acumulan diferentes niveles de carbono. Y bueno, ahí también es bueno mencionarlo porque incluso no hay una metodología de medición de esas absorciones que podrían o no hacer los árboles, ¿no? Y bueno, este mecanismo RED se implementa precisamente como una forma de hacer mover los flujos de capital, ¿no? Entonces, si las empresas pueden pagar bonos de carbono en países del sur, sobre todo porque también el discurso de RED se asocia a proyectos de desarrollo, ¿no? es reducción de la contaminación, reducción de emisiones y la consecuente es reducción de la pobreza. Entonces, bueno, eso es un juego también a través de los organismos multilaterales, de la banca multilateral, de los organismos multilaterales de desarrollo, en el cual se impulsan esquemas como red para no solamente salir del problema del cambio climático, sino para reducir la pobreza, que de manera general pues se escucha como una excelente buena intención, ¿no? Pero en la cual no se cuestionan las causas subyacentes de esa contaminación, de las empresas de la gran industria del norte global. Y bueno, se implementa este red a través, aprovechando una serie de experiencias que ya en específico en Chiapas había, que eran pagos por servicios ambientales, sobre todo ligados a manejo agroforestal, siembra de maderables, muchas de las experiencias se traen de Costa Rica, maderables con café, maderables con ganado, sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, como todo esto ya era como una enorme experiencia de manejo que se había desarrollado en Chiapas y que incluso se había metido a mercados de pago voluntario, ¿no? Aquí en Chiapas los primeros que empezaron a pagar fueron un grupo de la Iglesia Católica del Centro de México, Fiat, la empresa de autos, y algunos otros pequeños compradores privados, ¿no? Y en el marco de esto, en 2010, con la realización de la COP16, se firma un acuerdo de buena voluntad entre los estados subnacionales de Acre, en Brasil, Chiapas, en México, y California, en Estados Unidos, el cual estuvo plagado de enormes errores y que fue implementado en un área forestal de 64.000 hectáreas, que es la llamada Selva Lacandona, que en realidad corresponde también al área de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, un área de por sí ya de proyectos de conservación, en el cual se implementa un proyecto más para pagar y para recibir subsidios, estipendios de 2,000 pesos por mes, por comunero, para no tocar el bosque. Básicamente era eso un poco el mecanismo de cómo se llevaba, lo cual en la zona causó bastantes conflictos entre las comunidades, porque de por sí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el tema agrario que no se había resuelto.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras. Escuchamos este fragmento de entrevista que le realizaron a Claudia Ramos de Otros Mundos. Quien quiera más información, les recomendamos la página otrosmundos.org, que también forman parte de una red más internacional que se llama Amigos de la Tierra. Tienen muchísimo material, tienen documentos, tienen mucha investigación, tienen audios, tienen videos. Entonces, que a quienes les interese más este tema y muchos otros que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pues es altamente recomendable esta página. Y bueno, para continuar con el tema, antes de continuar con el tema, siempre mandamos saludos a quienes nos escuchan. Entonces nos escribió César López de aquí de San Cristóbal de las Casas, que está escuchando el programa. Dice que es un tema muy interesante. Y le mandamos también saludos a su hija Mili, que hoy es su cumpleaños y que cumple 4 años. Mario, ¿tienes por ahí saludos que mandar?
Sí, también quiero aprovechar la oportunidad de mandar unos saludos de cumpleaños a Texcoco, a la Ana Calavera. Te deseamos lo mejor y esperamos que disfrutes tu día.
Muy bien, también ahí felicitaciones. También nos están sintonizando compañeros del equipo de Boca de Polo en Ciudad de México. Te mandan muchos saludos, Mario.
Gracias.
También nos están escuchando y también nos está escuchando, como siempre, la familia desde Tlaxcala y amigos y amigas de Tlaxcala también, que les mandamos muchos saludos. Y bueno, regresando al tema, estábamos hablando de, antes de ir a la entrevista con Claudia, hablábamos justamente de como un panorama muy rapidísimo de dónde surge como todo estos proyectos, ¿no? Y Claudia, lo que la intervención de Claudia nos ayuda a entender un poquito más en un contexto más mexicano y en un contexto más chiapaneco, en donde habla justamente que también hay otro discurso que tiene que ver con que esta posibilidad de los pagos por servicios ambientales también buscan, es otra manera de disminuir la pobreza en México, en Chiapas, ¿no? Así como lucrar de nuevo con las situaciones económicas de los pueblos originarios, y lo que hacen es también de alguna otra, aunque no los despojan directamente, los despojan del uso. O sea, las comunidades ya no tienen derecho a decidir qué pasa sobre sus propios territorios, a pesar de que físicamente continúan ahí, ¿no? Un poquito más sobre estos discursos internacionales que como nos comentabas hace rato antes de iniciar el programa, nos platicabas que los discursos internacionales, que lo que va cambiando es el enfoque, pero no el pensamiento, ¿no? Tal cual. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto, Mario?
Como ahorita, últimamente estaba leyendo mucho los documentos oficiales, pues, que está publicando Red, que están publicando los organismos de las Naciones Unidas, y lo que yo veo ahí es como esa continuidad del discurso, y eso comenzó hasta en el año como 1949, cuando realmente empezó la época del llamado desarrollo, cuando era Truman, el presidente de los Estados Unidos, desde ese entonces, como dijo, bueno, hay como dos partes en ese mundo, hay los países desarrollados y los países subdesarrollados, es la misión de los Estados Unidos de modernizar a los países que están en vías de desarrollo. Y en ese discurso no ha cambiado mucho, nada más cómo se cambió el enfoque, pues, o digamos el grupo a lo que se dedica, pues, el apoyo, que en los años 60 era la Revolución Verde, que a través de la modernización del campo se resuelve el problema de la alimentación. Después, en los años 70, perdón, ya vieron que, bueno, ahí no estamos tomando en cuenta los contextos locales. Entonces ahora nos enfocamos más al desarrollo rural y a los campesinos. Y el objetivo era convertir al campesino, como a pequeña escala, en empresario local. Ese fue el objetivo. Y después en los 80 ya otra vez ya descubrieron el medio ambiente. Y ahí se desarrolló, pues eso, el desarrollo sostenible y todo ese discurso de cuidar al medio ambiente. Las empresas ya también se tienen que convertir en empresas verdes. Y lo mismo en los años 90, que se descubrieron las necesidades. Como que la gente está pobre porque carece de ciertos servicios básicos. Entonces es un movimiento como de una estufa por cada persona, una canasta básica por cada persona, y así la gente se puede elevar de la pues, pobreza. Y ahorita con Red, a mí me parece que descubrieron los pueblos indígenas, que es algo que se lee con mucha frecuencia ahí, pueblos indígenas, pero nunca diciendo como cuántos son, tienen mucha diversidad, hablan diferentes idiomas, tienen otro contexto histórico, propia cultura, así generalizando siempre un grupo de gente bajo un término, y también las comunidades que viven, así lo dicen, que viven con los recursos del bosque, pero así también tomando al lado el contexto histórico y también por qué gente, digamos, está batallando, qué hay atrás, como el sistema político, nunca están realmente enfocándose en eso, y es también lo que yo digo, pues, por un conflicto de intereses, porque también reciben mucho dinero de ese sistema político. Entonces ahora, como en el contexto de Chiapas, para mí me imagino que si trabajas para Red, o si estás impulsando ese proyecto aquí, estás colaborando con el gobierno chiapaneco. Entonces los ves a cada rato, y a mí me imagino que es muy difícil, aunque sepas todo eso, hacerle frente a las fuentes, pues, de financiamiento.
Sí, esta parte es bien interesante también porque también nosotros de alguna manera vamos comprando ese discurso, ¿no? Y cuando, y cuando nos frenamos un poquito y decimos, bueno, a ver, ¿qué hay atrás de este discurso? Y de más allá de que sean palabras diferentes, pues siempre, o sea, se busca, se va sobre lo mismo, ¿no? O sea, finalmente se responde a una estructura de una sociedad capitalista, neoliberalista, que el valor sí, o sea, que todo es, todo en este mundo puede ser comprado finalmente, ¿no? Entonces, bajo esta lógica entran conceptos como el concepto de desarrollo, que justamente cómo definir esta parte de desarrollo, como tú lo dijiste al principio, ¿no? O sea, los pueblos desarrollados y en vías de desarrollo, o primermundistas y tercermundistas, ¿no? O sea, México estamos catalogado en vías de desarrollo. Esta homogeneización de la vida, que es lo que es un concepto que a mí constantemente utilizo, que es cómo todos los podemos meter en una sola cajita, ¿no? En este caso, como dices en este último discurso, son los pueblos indígenas o los pueblos originarios, sin tomar en cuenta la diversidad, ¿no? Y más allá de solo tomar en cuenta la diversidad, es tomarlos en cuenta como sujetos de derecho, ¿no? Y como sujetos que son, y como pueblos que son dueños de sus propios territorios y que han sido los que han resguardado esos territorios, por eso existe tanta biodiversidad, y que ahora también está todo este discurso que las áreas naturalmente protegidas, aquí en México, por ejemplo, es justamente eso. Las áreas naturalmente protegidas son las que son las más ricas en diversidad y que para que se mantengan así no tiene que haber presencia humana, ¿no? Entonces, para ello, ese es el argumento que utilizan para despojar a los pueblos originarios de esos territorios. Entonces, no caigamos en la trampa, ¿no? Que se escucha bonito es otra forma de privatización de bienes comunes, ¿no? Que son los territorios y que han estado resguardados por los pueblos originarios. Y justamente de este tema, de los pueblos originarios y de los y de la forma de vida campesina, es también de este otro fragmento que obtuvimos de la entrevista de Claudia. Ella habla de esta responsabilidad de los campesinos y cómo al mismo tiempo a ellos se les culpa también, ¿no? Por esta... son los culpables del cambio climático, dirían algunos. Entonces, bueno, vamos a escuchar este pequeño fragmento y continuamos comentando sobre este tema.
En primera hubo una total falta de información de lo que se trataba el proyecto. En realidad los comuneros que recibieron el subsidio lo vieron como una oportunidad de tener un poquito más de dinero, ¿no? También este discurso de responsabilización de los campesinos, también eso hay que mencionarlo porque es muy fuerte, sobre pues el cambio climático, ¿no? Diciendo que la agricultura de pequeña escala es la responsable, ¿no? De toda la contaminación, el cambio de uso de suelo. Y bueno, y también como entras en un proceso de criminalización, porque no solo se hablaba de las comunidades que estaban dentro del área, ¿no? Sino de las comunidades que están alrededor, con las cuales hay bastantes conflictos agrarios porque el polígono de la reserva no está muy definido, incluso son constantes las historias de desplazamiento, desalojo de comunidades de la zona. Es un área muy, que en términos de cuestiones agrarias ha tenido bastantes conflictos, ¿no? Y en la que se crea una policía ecológica para salvaguardar en el marco del proyecto RED, y a la cual se le dotó de armas y de motonetas para resguardar el perímetro, ¿no? Entonces, en un área de por sí de conflictos, se metió armamento, también con mucho con el discurso de ustedes tienen que cuidar el patrimonio de sus hijos, ¿no?
Y bueno, ahí tenemos tuvimos la participación de Claudia Ramos sobre también esto de las policías ambientales, que es otra forma de nombrarlo. ¿Qué más nos puedes comentar tomando en cuenta lo que Claudia nos comparte?
Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Es que es como un discurso pues como equivocado, que tiene el enfoque en un punto equivocado, porque el gran impulso de la deforestación es por la conversión de las tierras para la agricultura comercial, pero no son las pequeñas parcelas, no son las comunidades que hacen la agricultura a una pequeña escala. Eso no es el impulsor de la deforestación. Y ahí, como es lo que también se repitió, es que se está repitiendo lo que pasó antes, que bajo ese margen que fue desarrollado pues, en organismos internacionales, no cabe pues, la participación de la comunidad. Eso simplemente es donde se chocan. Entonces ahí terminan criminalizando a campesinos que talan unos árboles pues, para hacer su milpa. Y se está criminalizando, bueno, son los efectos secundarios, que se está criminalizando sí, los usos tradicionales, pero no parando necesariamente como la agricultura comercial, como la planta de palma de, los cultivos de palma de aceite o los cultivos de la soya, que contribuyen mucho más a la deforestación y degradación de los suelos.
Sí, claro, ¿no? Como lo que llamamos los monocultivos. Sí, es eso, es de nuevo buscar culpables, ¿no? O sea, chivos expiatorios o a quién, eso, a quién le echamos la culpa de nuestros actos. Y con todas estas maquinarias internacionales que se tienen para poder posicionar un discurso, ¿no? Como son esos organismos internacionales, cómo mediáticamente se obedece también a ese discurso, cómo socialmente compramos ese discurso, porque pues ahora sí que nos bombardean por todas partes. Y entonces, cómo ir caminando en esta otra forma, ¿no? O sea, cómo efectivamente no es decir, ah, no, pues, o sea, que los campesinos son los que... O sea, yo lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Yo tenía un negocio aquí en San Cristóbal y había gente que yo les preguntaba, turistas, ¿no? Y que pues iban a las cascadas de Agua Azul, hacia Palenque, ¿no? En todo ese rumbo uno ve cómo hay espacios, digamos, como pelones, como lo diríamos nosotros, o cuando vienen en la época de rosa, tumba y quema de las tierras para volver a sembrar y todo. Entonces siempre dicen, es que por eso sí son culpables ellos, ¿no? Porque ellos son los que están deforestando. Entonces, en varias ocasiones, gente me decía en el negocio, ¿no? Dice, es que es muy triste ver cómo está varias partes pelonas, porque pues la gente tira inconscientemente árboles y siembra en donde se le ocurre sembrar y no hay un orden. Y bueno, cuando me llegaban con esos discursos, con esas opiniones, mejor dicho, yo al principio sí les echaba todo un rollo, ¿no? Después decía, bueno, ¿valdrá la pena estarme peleando con los clientes o no? Y es justamente eso. Yo les decía, bueno, pero también vieron toda la siembra de palma africana que hay, o sea, palma, ¿no? Y no te tienes que ir muy lejos. Sobre la carretera, si vas, por ejemplo, los que conocemos estos rumbos y en la parte de las cascadas de Agua Azul hacia Palenque, tú ves la casa y ya está totalmente tapada por la plantación de palma africana, ¿no? Entonces, son monocultivos, ¿no? Recordemos que los monocultivos, como la soya, como lo que comentas, es eso, ¿no? Es una sola... No hay oportunidad de diversidad de cultivo, que es lo que enriquece y sigue nutriendo a la tierra y que es lo que también en algún momento es lo que le da alimento a las poblaciones, ¿no? Entonces, eso no se dice, ¿no? Se dice como esto otro que también nos acabas de comentar. Otros mitos que yo le llamaría justamente de por qué los campesinos y en este caso los pueblos originarios son culpables, pues es también justamente que utilizan eso, que cortan madera también para hacer sus casas, para hacer sus fogones, ¿no? O sea, como todo esto que tú dices, no, o sea, el enfoque no está ahí, la crítica no está ahí. La crítica está en todo lo masivo, finalmente, ¿no? En toda la tala de árboles a nivel mundial que existe, toda la siembra de soya que hay a nivel mundial, por ejemplo, en el sur del continente, ¿qué ha pasado? O sea, en todos esos territorios en los que antes no eran monocultivos y la soya ha venido a fregar la propia economía de los locales, ¿no? Son de los que yo ubico, ¿no? También de lo que se ha dicho de estos mitos de por qué los campesinos son culpables también del cambio climático. ¿Alguna otra experiencia que tú ubiques más allá de Chiapas y de México, de todo lo que has estado leyendo, de algunas otras experiencias que ubiques y que se está también tratando este tema, ¿no? O sea, que es un tema internacional finalmente. Sí, sobre eso, sí, perdón, no me hice bien mi pregunta. Sí, como ¿en qué otras partes podemos, se está viviendo esta situación de Red Plus?
Sí, como la Red Plus se está implementando en muchos países del mundo, sobre todo en Brasil y México, pero también en Indonesia, también donde hay muchos cultivos de la palma de aceite, también de República Democrática de Congo, hasta Zimbabue. Y hay un documento muy bueno que es una fundación alemana en colaboración con otras fundaciones de aquí que está como que van como describiendo casos, pues, cuando Red no ha cumplido con lo que prometió. Y leyendo los casos, ya casi cada proyecto de Red tiene sus críticas. Y siempre son las mismas críticas, porque justamente esos desalojos, las contradicciones, están ahí como concentrados en Red, está ahí en el mismo sistema, que siempre era la misma acusación, pues, que la población local no puede participar tanto como le gustaría en el proceso de planeación, porque el proceso de planeación se lleva a cabo en otra parte del mundo. Esa es la crítica principal. Y yo leí un poco de un proyecto ahí en la República Democrática de Congo, que la compañía de Walt Disney, como quería convertirse en una empresa neutral de carbono, estaba invirtiendo unos 4 millones de dólares a una ONG internacional que sirvió como de intermediario, pero ahí también al final terminaron desalojando o pues limitando el acceso a ciertos parques naturales a la población local. Entonces ahí también hay esa división de comunidades, que hay la parte que sí colabora y se beneficia y la parte que lo ve más crítico, pero que no se beneficia y se queda afuera de esos supuestos beneficios.
Claro.
Y también ampliando la brecha, que quizás antes ni siquiera existía en las comunidades.
Sí, pues sí, eso pasa también en otros territorios. Vamos a hacer una pausa del tema y en el programa, y como todas las semanas vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Gaby López, Voces Ensortijadas, y esta vez su columna se titula Más allá de lo cotidiano. Escuchamos la columna y enseguida regresamos.
Voces Ensortijadas, Más allá de lo cotidiano. De manera apresurada, como casi le sucedía a diario, Luisa salió contrarreloj de su casa rumbo a su trabajo. Era una mañana con cielo nublado y viento que presagiaba lluvia a temprana hora. Al llegar al camellón, donde siempre solía detenerse, mientras el semáforo marcaba el alto para cruzar la calle e ir a la parada del transporte público que solía abordar, observó el árbol que había en el camellón y era parte de su ruta cotidiana. Se percató que ensimismada en su mundo, no había tenido el cuidado de observar ese árbol y eso que diariamente pasaba a su lado. Levantó la vista lentamente. Se dio cuenta que el árbol era de tamaño mediano. Le calculó alrededor de 10 metros. No logró identificar qué árbol era. Solo se dejó llevar por la belleza de este. La mirada de Luisa recorrió todo el árbol. Se detuvo con detenimiento en el tronco, asombrándose por su belleza. Luisa supuso que por su textura era un árbol con mucho tiempo de vida. En la corteza, indudablemente estaba presente el paso de los años. Se observaban grietas y algunas partes resaltadas. Le dio ganas de tocarlo y abrazarlo. El recorrido al árbol continuó. Luisa contó más de 7 ramas grandes que asemejaban los brazos. Cada una de estas ramas tenía a la vez otras ramas más pequeñas. El árbol brindaba una sombra generosa, eso era indudable. La mente de Luisa se dispersó tratando de imaginar cuántas historias habrá vivido ese árbol, las confidencias que habrá escuchado, las inclemencias del tiempo que habrá tenido que sortear, la inmensa cantidad de pájaros que habrán hallado cobijo en sus ramas, las veces que sus ramas se habrán fracturado por accidente o por un asunto de jardinería, y también las ocasiones en que habrá dado sombra a quienes transitan por el rumbo. El sonido de un claxon estridente la hizo regresar a su ritmo mañanero. Volteó a ver nuevamente al árbol, ahora como una especie de saludo, más allá de lo cotidiano, reconociéndole todo aquello que ha brindado, no solo a ella, sino a toda la gente que transita, justo ahí, donde Luisa se detuvo a observarlo y percatarse de su bella presencia. Respiró profundo, al tiempo que sentía la llovizna que comenzaba a caer sobre su cabeza y rostro. Se percató que era tarde. Sin embargo, esa mañana había iniciado con un giro diferente en su rutina y le recordó la importancia de conservar la capacidad de asombro en lo cotidiano.
Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. Que puedas darnos eso tú. No. Puro bla 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 y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla, mentiras sin parar. Puro bla 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 y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol.
Bueno, regresamos aquí a Palabras Sonoras. De fondo escuchamos un pedacito, la mayoría de la canción, igual de Lengua Alerta, que se llama Poder Caracol. Y bueno, pues esa música la pueden encontrar en internet principalmente. Y pues nos queda ya poquito más de 5 minutos para cerrar este tema. Hablamos de muchos temas dentro de este gran tema. Pero bueno, frente a todo este panorama complicado, indignante, principalmente indignante, ¿qué alternativas podemos encontrar o qué está sucediendo para justamente defender los territorios y defender la vida tal cual frente a todos estos programas internacionales? Si nos puedes comentar de alguna experiencia que tú conozcas, uh-huh, que están como apuntando
para,
a esto.
Para dar también un poco de esperanza, pues lo que yo puedo decir desde mi punto de vista, también punto de vista de la academia en Europa, que donde voy a estudiar, ya veo esa lucha, pues, de dos intereses, que es como más ese pensamiento viejo del enfoque descendiente, que se toman decisiones en la, muy arriba en la jerarquía y después se implementan sin la consulta, pues, necesaria o apropiada de las comunidades que al final de las cuentas son afectadas por el proceso. Y también hay el otro lado que está en mi opinión, lo siento yo así, que está tomando más fuerza, que es justamente lo contrario, que como para mitigar los efectos del cambio climático no necesitamos una sola solución, necesitamos muchas soluciones, y las soluciones deben de venir de las comunidades para que sean también implementadas de una manera justa y correcta. Es que así, si yo te propongo algo y tú no lo quieres o te sientes como, lo tengo que hacer, pues como una tarea, pues no se va a realizar. Debe, claro, ser al revés.
Sí, claro.
Entonces,
¿no?
O sea, ahorita yo estoy viendo esa lucha en la academia, como con esas dos líneas pues, de acción, y espero que la línea que está encontrando, o está intentando de encontrar muchas soluciones, espero que esté ganando.
Uh-huh, esperemos sí. Que sí. Y aparte de la academia, también existen otras trincheras desde las cuales se está luchando, por ejemplo, todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, internacional. Ya en algún momento comentamos, aquí conocemos muy de cerca todo el trabajo de las compañeras de otros mundos. También aquí en Latinoamérica, bueno, en América, sí, en América Latina existe un movimiento muy fuerte que son la gente de vía campesina, que también luchan por la defensa de sus territorios, y dentro de la defensa de los territorios, por supuesto, está esta lucha contra estos programas que imponen una forma de vida y los despojan, no los toman en cuenta, ¿no? O sea, entonces esa es ahí como otra corriente. Y seguro hay un montón de experiencias, ¿no? O sea, primero son las organizaciones de la sociedad civil, que si bien no somos afectados directos, porque no somos quienes habitamos esos territorios, si luchamos para que su apuesta, su forma de vida, sus cosmovisiones sean las que, pues no solamente respetadas, ¿no? O sea, no solamente respetar, sino es valorar, aprender desde esa otra forma de vida. Y por supuesto, las propias comunidades indígenas y los propios campesinos que están justamente luchando, no solamente aquí en México y en América, sino como ya lo comentabas hace rato, en otros territorios que están luchando por la defensa de lo que es suyo, ¿no? Y lo que es suyo no es como que son propietarios, es suyo porque son parte de ese, ¿no?
Sí, y me gustaría agregar un ejemplo de mi tierra natal, Alemania, uh-huh. Que ahí también hay comunidades que están luchando por su autonomía. Pues justamente hace poco me enteré de una comunidad que compró pues su red eléctrica, se la compró de la empresa que lo estaba manejando. Entonces ahí con créditos y con el capital social que había, le estaban invirtiendo el dinero para hacerse pues autónomos de esas empresas transnacionales que estaban dominando el mercado. Entonces ya tienen su autonomía acerca, como con respecto a la luz eléctrica, y bajó el precio, como no tienen que pagar más comisiones a esas empresas, y es posible, también estaban luchando por eso. Entonces ya es como, yo lo veo como una lucha ya casi global para la autonomía y para el derecho de determinación libre.
Sí, y cuando estábamos trabajando también los contenidos de ese programa, yo encontré una página interesante que se llama redeldia.blogspot.org. Es red, como si fuera de Red Plus, de red doble D, ¿no? Redeldia.blogspot, que es justamente también la gente que sube contenidos a ese blog, es la gente no propietaria, sino que viven esos territorios y es que están también en lucha, ¿no? Y por supuesto la forma de vida autónoma que se tienen en muchas partes aquí, todo el movimiento autónomo que está desde el EZLN es justamente como esa apuesta, ¿no? Y pues como de esas muchas otras, ¿no? O sea, lo que queríamos justamente cerrar con esta parte era, sí, el panorama es complejo, pero y es importante que reconozcamos todo ese trabajo y esas luchas.
Sí. Ahora quería dar otro ejemplo, pero
sí.
Si nada más rápidamente les comparto ese ejemplo, es justamente en Oaxaca, que hay la Universidad de la Tierra, y que el fundador también es Gustavo Esteva, que también trabajó para el Banco Mundial, que era consultor, pero ya también está buscando otro camino, y a través de la Universidad de la Tierra, me imagino que como ya está, te ven, recomiendo mucho su libro, que justamente se llama como un manifiesto radical, nuevos caminos para el supuesto desarrollo, y justamente busca soluciones para salir de esa lógica pues de las capitalista y muy occidentalizada.
Muy bien, sí. Pues ahí tienen también otra opción. Pues se nos acabó el tiempo, saludamos también a la gente que nos está escuchando desde Guadalajara, saludos Vladimir, por los comentarios, que nos estás ahora sintonizando desde Guadalajara. Saludos, Gaby, también, y a los compañeros de Boca de Polen de allá. Pues con esto cerramos. Gracias, Mario, por compartir este espacio con nosotros, con Boca de Polen. Bienvenido de nuevo a Tierras Mexicanas. Bienvenido a Boca de Polen también. Eres bien recibido, como siempre. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias a las radios que nos retransmiten. Radio Muculum, Radio La Clumal, Radio Nandía, a la audiencia fiel de Tlaxcala, de Oaxaca, de ahora Guadalajara, de aquí de Chiapas. Gracias, Manuel, por estar aquí acompañándonos en los controles. Nos escuchamos el próximo martes y recuerden que este programa se retransmite también los domingos y los invitamos también a escuchar Código Boca de Polen los viernes a las 6:30 de la tarde, también su retransmisión los domingos. Pues eso sería todo. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.